Bien, enfermedades respiratorias para el día de hoy. Nos acompaña, como siempre, la licenciada Sonia Araya, a quien le agradecemos, por supuesto, como siempre. Y nos acompaña el médico gaucho, le vamos a decir, al doctor Eduardo López.
Sí, así es. Veníamos recién con Sonia conversando el tema del cambio climático que se aproxima a veces, como ahora, el viento sonda que está pronosticado para mañana, para esta noche. Y bueno, ya comenzamos con las epidemias, que se dan dos grandes epidemias respiratorias al año, que es en el invierno y en la primavera. Una obedece al frío, la otra obedece al polen, al polvillo, a la tierra y al cambio climático, ¿no? Y bueno, ya estamos esperando todos, sin ansiedad, sí, esta epidemia, porque todos los años se repiten, unos años más que otros. Y bueno, estamos todos preparados en el hospital ya para enfrentar ese flagelo que tenemos todos los años con los niños, con la tos, con el moco, con el catarro.
Y se va a dar estos días estos cambios bruscos, porque estamos cerca de los 33, sí, y mañana va a bajar a 14.
Eso es el problema que conlleva esto, aparte del viento con la tierra que trae polución de otros ambientes. Viene el cambio climático y bueno, posterior a eso, 24-48 horas empiezan los niños con la respuesta inmunológica al moco, al catarro y a la fiebre. Ajá. Entonces hay que hacer hincapié en eso, en cuidar mucho a los niños, no sacarlos, no exponerlos, tenerlos nomás a ver, con la ropa adecuada al momento y ventilar las habitaciones y la higiene.
Fundamental.
Esto va de la mano porque las enfermedades respiratorias uno cree que es moco a moco, pero se transmite por las manos. Entonces la higiene en manos de la mamá, del papá, de los hermanos y del bebé es lo fundamental, antes de preparar la mamadera, antes de cambiar el pañal, después de cambiar el pañal, antes de ir al baño, después de ir al baño, o cuando uno manipula alimentos, la higiene es lo más importante para evitar la propagación de este virus. Ajá. Porque estas infecciones, en el 90% son causadas por virus. Uh-huh. El más problemático es el sincitial respiratorio, que es el número uno que causa las bronquiolitis, que son terribles y fatales a veces en la comunidad de niños, ¿no? Entonces la higiene nosotros es lo que más hincapié hacemos para que no se propague este virus.
Fundamentalmente los chiquitos, crearles el hábito cuando van a la escuela también, ¿no?
Exactamente, cuando comen la merienda, cuando juegan en el patio, cuando tocan tierra, cuando se atan los zapatos, cuando van al baño tienen que lavarse las manos al salir y al entrar, porque uno por ese medio transmite a los otros compañeritos y bueno, uh-huh, hace la propagación viral, ¿no es cierto? Tanto en el invierno como en el verano. Uh-huh. Porque en el verano lo transmitimos a las diarreas. Sí, sí. Así que
claro. Doctor, ¿no tiene nada que ver la vacuna con los resfríos estacionales?
No, la vacuna es para un virus especial que es de la gripe. Uh-huh. Pero para el sincitial respiratorio no hay una vacuna específica para la bronquiolitis todavía. Uh-huh. Hay pruebas inmunológicas y en ensayos que están, uh-huh, haciendo lo imposible, porque todos los años en menores de 6 años o menores de 3 meses, perdón, hace estrago y la morbilidad es, uh-huh, muy alta. Entonces sí, tenemos que bajar esa mortalidad infantil en menores de 3 meses, que son los más severos y los más vulnerables a estas infecciones.
Doctor, siempre desde el último resfrío, ¡ay! Me quedó el último poquito del jarabe, se lo vuelvo a dar.
El problema que tenemos es la automedicación. Sí. Hay pacientes que antes de acudir al médico acuden a la farmacia o a un familiar que tiene en la heladera un medicamento y le dicen, mira, esto es un antibiótico. Y el antibiótico en el 99% no cura la gripe ni los resfríos. Porque el antibiótico es para matar bacterias, para que me entiendan. Uh-huh. Al entrar un virus, el antibiótico lo único que hace es destruir las bacterias naturales de la defensa. Uh-huh. Entonces el virus hace mayor estrago. Entonces la automedicación es lo peor para esto. Uh-huh. Y segundo, una gripe en un adulto se cura con 7 días de cama. Sí. O con 7 días de antibiótico. ¿Qué significa? Que el antibiótico no hace ningún efecto. Solamente nos baja las defensas y propone a que se metan otros bichitos oportunistas a competir con los que destruyó el antibiótico y la infección se haga más crónica y más severa.
Uh-huh. Por eso es fundamental la asistencia al médico.
Fundamental es la asistencia en el primer momento del niño al médico. Segundo, la inmunización. Uh-huh. Yo creo que un niño bien con el esquema completo de vacunación está inmunizado para prevenir esas enfermedades muy graves, ¿no es cierto? Después se va a resfriar, como toda la población, que va a depender su estado inmunológico y sus defensas en ese momento. Uh-huh. Pero la vacunación, la lactancia materna, que es el pilar fundamental para que la mamá le pase todos los anticuerpos para que produzcan defensas en su organismo. Uh-huh. Yo soy muy odioso en esto. A veces los laboratorios no me quieren porque le saco todas las leches maternizadas que se compran en farmacia y le pongo la teta.
Ah, está bien.
Entonces, ¿por qué la teta? Porque la teta inmunológicamente estimula al niño al crecimiento, al desarrollo, lo vacuna con la leche, uh-huh, y hoy por hoy lo coloniza con anticuerpos y con lactobacillus. Y hoy por hoy, en el periodo que estamos en nuestra vida, la leche es gratis, la de la mamá.
Sí, sí, sí.
Entonces, al ser gratis, la mamá se la da en el supermercado, en el hospital, en la casa, a las 4 de la mañana, no necesita esterilizarla, calentarla, ni refrigerarla, porque ya viene natural.
Sí.
Y es barata.
Sí, ¿hasta qué edad?
Lo que yo aconsejo, hasta los 2 años.
Hasta los 2 años.
Hasta los 2 años. Hay mamás que tienen el periodo un poquito más prolongado, como esta mañana me tocó una mamá con 2 años y 6 meses, que el bebé ya, el chiquito va a empezar a ir a alguna guardería y va prendido la teta. Digo, bueno, pero eso es salud, tenelo, dale, mientras vos tengas, dale. No más de los 2 años y 6 meses, porque ya la mamá pierde la calidad de su leche y pierde un poquito de calcio también ella. Entonces, pero lo ideal sería 2 años.
2 años.
2 años.
Ajá. Y esto garantiza un montón de cosas, como usted lo explicaba.
Claro, y la lactancia exclusiva es hasta los 6 meses. O sea, el bebé, que desde que nace el niño hasta los 6 meses, toma la teta solamente. A partir de los 6 meses, a la teta se le van agregando la leche entera, los alimentos, las papillas, la fruta, la verdura, etc. Pero eso es fundamental para evitar todas estas complicaciones respiratorias que también que tenemos todos los años, ¿no?
Sí. Por ahí se presentan cuadros febriles también. Sí. ¿En qué momento tener precaución, digamos, 38, 39?
Exactamente. Tenemos cuadros a veces febriles, que a los médicos, a los pediatras, que ya estamos acostumbrados viendo todos los días, las fiebres a veces que son muy, muy altas de golpe, de repente, nos están dando un marcador que puede estar el proceso inflamatorio en la garganta del niño. Pero para todo esto, no hay otra que la revisación médica. Porque yo por ahí les digo a la mamá, mire, yo no soy mucho médico de WhatsApp, porque me hacen consultas a San Juan, mientras yo estoy en San Juan, las mamás de acá me dicen, mire, el nene tiene moquito, tos y fiebre, ¿qué hago? ¿Qué le doy?
Claro.
Entonces por ahí yo le digo, sin verlo o escucharle su pulmón o revisarlo, no te puedo decir fehacientemente que tiene, si un cuadro viral o bacteriano, si necesita antibiótico o no. Por eso tenemos un plantel excelente, excelentísimo de nivel de médicos en el hospital, tanto de pediatras como de la guardia, que ellos van a saber orientar a esa mamá los fines de semana o los días que nosotros no estamos en actividad en el consultorio, para más o menos ayudarlas a evaluar al niño y para que hagamos un esquema terapéutico como corresponde, porque si no, esa mamá termina dándole o automedicando al niño en malas características, que el niño empeora.
Sí, sí.
Y una vez cuando hace la recaída, llega al hospital en mal estado. Y no queremos tener ninguna complicación. Así que yo soy un tipo que me considero una persona que me siento muy feliz, como en el caso de ahora, que no tengo más que un niño internado. O sea, cuando yo veo el internado totalmente vacío, y es una alegría que no...
Es porque también se está haciendo un buen trabajo de la salud.
Exactamente, porque tenemos puestos periféricos, donde hay médicos que van a los distintos periféricos y están haciendo la captación primaria ya. Entonces, el niño que llega al hospital ya llega por una circunstancia, o porque empeoró, o porque no mejoró, o porque hay que evaluarlo con unos estudios médicos. Pero hacemos un trabajo en equipo. Sonia comanda un equipo enorme, tanto de gente como de compromiso, ¿no? Acá no soy yo solo el que hago todo. Acá somos un equipo que está conformado por enfermeras, que son el pilar del médico, porque la enfermera es la que nos está abriendo los ojos y diciendo, guarda, doctor, mire, doctor, escuche esto, vea esto, fíjese o no. Entonces somos una familia donde todos nos apoyamos. Es como una mala comparación con un equipo de fútbol.
Claro, sí, sí, sí.
Pero somos familia, que yo paso 36 horas a veces más con mis compañeros de trabajo que con mi familia biológica, por así decirlo. Entonces es un gusto aprender, es un gusto compartir. Y bueno, entre todos con eso, más la capacitación que llega a veces de San Juan, que es necesaria para que todos los años recordemos, refresquemos la memoria, que tenemos infecciones leves, moderadas y severas, que tenemos que hacer hincapié en la prevención, porque es muy fácil ir a comprar un medicamento, pero es más lindo prevenir para evitar esa compra o ese gasto, porque estamos viviendo en situaciones de extremo emergencia.
Sí.
No nos olvidemos que estas enfermedades tienen un factor socioeconómico, donde el hacinamiento, la pobreza, es muy importante que nosotros sepamos cómo es la casa de ese niño. Sí. Porque no es lo mismo una casa de material, con pisos, sí, que una casa, que un ranchito con piso de tierra, que no tenga ventilación, que no tenga ventana, o que en el invierno haga una calefacción mala, claro, con una combustión pésima para el niño, ¿no es cierto? Sí, sí. O el hacinamiento, que a veces, por necesidades, porque no hay otra, en una cama duermen 4 o 5 niños. Sí. Entonces, entre ellos se van contagiando, entre ellos van cambiando o rotando esos virus. Entonces uno le explica a la mamá que no debe dormir con el bebé en la misma cama por una cuestión de cohecho, de que se infecta el bebé. Pero por ahí me mira y me dice: doctor, tengo una sola cama para todos.
Sí. Entonces, esas realidades también, ¿no?
Uno tiene que estar metido en eso y no tapar el sol con un dedo, porque es imposible. Entonces uno, como médico, Sonia, como profesional de la salud, y todos los colegas que me acompañan, sabemos de la problemática que hay, no solamente en Hachal, en San Juan Capital, en Córdoba, en Buenos Aires, y capaz que en los centros urbanos más grandes sea peor. Claro. Entonces hay que hacer hincapié y reflejar la memoria, hacer esto que hacen ustedes, que es magnífico, que todos los miércoles o todas las semanas vengan del hospital a hablar de diferentes temas, porque la gente no tiene que saber cómo se llama el virus que afecta. Claro. La gente tiene que saber cómo evitar ese virus y qué hacer para prevenir que el niño o sus hijos se contagien y se enfermen. Porque a mí me parte el alma ver una mamá con 4 niños internada en un hospital.
Claro,
porque tiene que mandar a los otros al colegio, que el marido al trabajo, que la comida, que la casa, que la ropa. Entonces, y duermen mal con el niño, y bueno, entonces nosotros tratamos en lo posible siempre de hacer la prevención, y dentro de la prevención está la lactancia materna, la vacunación y la higiene.
Y en cuanto a la vacunación, ¿cómo va eso?
Un poquito y recalcar sobre todo lo que acaba de decir el doctor López en relación al tema de la protección de los bebés, sobre todo en esta enfermedad, sí, que si bien es bastante común en lo que son las respiratorias, la bronquiolitis. Uh-huh. Sabemos que el bebé al nacer inmediatamente no recibe ninguna vacuna que lo proteja contra, uh-huh, las respiratorias, en este caso la vacuna de la gripe. Recién a partir de los 6 meses de vida. Entonces, la protección de él comienza desde el momento que ya está en la panza de la mamá, debido a que la madre le proporciona la inmunidad necesaria a este bebé, que lo va a proteger durante los 6 primeros meses. Uh-huh. En relación al tema de la gripe, porque la mamá, la embarazada, es la que recibe la vacuna, entonces elabora los anticuerpos y se lo transmite al bebé, claro, que los va a proteger durante los primeros 6 meses hasta que él esté en condiciones ya de recibir la vacuna, claro, antigripal, que lo va a proteger de esta enfermedad.
De ahí la importancia, entonces, de la lactancia.
Es, ¿no?, muy importante el tema que él decía, lo de la lactancia materna, porque es verdad, es decir, los primeros días de amamantamiento del bebé, el calostro, que le llamamos, uh-huh, nosotros, esa leche es como una vacuna, es la primer vacuna que recibe el niño, porque lleva todos los anticuerpos que necesita para protegerlo de diferentes enfermedades, sí, sí, que en ese momento su organismo todavía no puede recibir las vacunas ya en sí, digamos. Entonces él ya recibe los anticuerpos elaborados por la madre,
y por eso la importancia de que las madres vayan a los controles y coloquen las vacunas.
Exactamente, por eso todo esto, como dice el doctor, es un trabajo en equipo, es un trabajo que continuo, que comienza desde el momento en que la mujer está embarazada hasta que el niño cursa su primera infancia. ¿Por, uh-huh, qué? Porque
ella acompaña ese crecimiento, exactamente.
Ella es, claro, la que va acompañando todo el crecimiento. Y bueno, las vacunas generalmente se dividen en distintas dosis que van distribuidas a distintas edades. Uh-huh. Cuando el bebé nace, se le coloca 2 inmunizaciones, que una es contra la BCG, que es para prevenir la meningitis, sobre todo la meningitis, uh-huh, causada por el bacilo de la tuberculosis, uh-huh, de la TBC. Y primer vacuna contra la hepatitis B. A partir de ahí, a los 2 meses en adelante, comienza a recibir las dosis del calendario de vacunación. Pero acá lo importante es que el bebé tenga el carné completo, uh-huh, y que también la mamá y las personas que lo rodean también estén vacunados. sobre todo cuando el bebé es pequeñito, tiene claro. 6 meses o menos de 8 meses, que es cuando es afectado generalmente por esta enfermedad específica que es la bronquiolitis, que es cuando está más vulnerable, pero si la gente que los rodea tiene en cuenta todas estas medidas higiénicas, del lavado de manos, de por ahí si hay alguna persona que está tosiendo, está estornudando.
No fumar en el ambiente del niño.
No fumar, también eso es importante, porque ese también es un factor de riesgo para esto. Sí. Entonces tratar de no exponer al bebé, que en ese momento es muy vulnerable, a este tipo de virus.
Y otra cosa común en la época de los fríos es calefaccionar demasiado.
Claro, de la sofocación del niño tanto en el ambiente natural de su hogar como en la cama, lleva una sofocación a una transpiración donde después se enfría el niño en la madrugada y ahí el virus
o abrigarlo
muchísimo.
Exactamente. Muy abrigado, sí. Es verdad.
El abrigo demasiado no significa que lo está protegiendo, al contrario. Todos los extremos en el niño son malos, como desabrigarlo, como abrigarlo demasiado. Tiene que ser como está vestida la mamá, con una prendita o dos más un niño. Eso es lo que nosotros más o menos sacamos como estadística de cómo se tiene que vestir un niño o abrigarlo. Como decía Sonia, la primera vacuna que recibe el niño es la de la BCG, que es para la tuberculosis, de la hepatitis, y después ya continúa con la lactancia, que están todas las inmunizaciones que se le hizo a la mamá para que el niño siga protegido. No solamente respiratorio, sino intestinal, porque ese niño, un niño que tiene diarrea, es un niño muy probable que no sea con la lactancia materna. Claro. Y en cualquier caso de nutrición por diarrea, el niño lo que tiene que tomar es la teta.
Y siempre va en la cocción de los alimentos, ¿verdad?
En la cocción, bueno, todo va como un factor socioeconómico, el agua potable, todo tiene un porqué, o sea, tiene un fin y un porqué, todo tiene algo que ver en algo. La mala cocción de los alimentos lleva a que proliferen bacterias, la falta de agua potable, la falta de higiene en la preparación y elaboración, y por supuesto la pérdida de la cadena de frío también, de algunos lácteos, ¿no es cierto? Algunas carnes que producen en el verano unas diarreas estivales muy importantes. Por eso, para dejar en claro esto, se nos aproximan las típicas infecciones respiratorias, que nosotros, la mamá no va a hacer el diagnóstico en su casa si es una infección respiratoria alta, que refiere de la garganta para arriba, o baja, que es en los pulmones, sino eso estamos nosotros para hacer el diagnóstico. Lo que nosotros tenemos que estar...
Es importante, doctor, también de decirle a la mamá que ella puede detectar en el bebé algunos síntomas,
Exactamente.
Signos de alerta, en los cuales ella debe conocer cuáles son, que son signos, digamos, que nos están diciendo que no se trata de un simple resfrío, sino
o un resfrío o una gripe, como dicen todos. Los signos más importantes que una mamá tiene que observar en un bebé, en un niño, ya sea de meses o de años, es primero la fiebre, segundo, cómo está respirando, si hace ruido como un ronquido al respirar. La mamá tiene que observar si se le hunde el pechito o si tiene la pancita muy agitada, si el niño está inapetente, decaído, pálido o un color medio grisáceo, que tiene una apatía, un llanto muy leve, muy débil, a veces lloran sin lágrimas porque están deshidratados. Todos esos son signos de alarma que la mamá debe acudir. Los vuelvo a repetir, la fiebre, el llanto, es un llanto muy típico, ronquito, una tos de perro, que también decimos tos perruna, la agitación, como que el niño está muy agitado, que se le hunde el pechito, la pancita se lo ve muy agitado, que no quiere comer, que no puede comer, que no quiere tomar la teta, que rechaza los alimentos y que no descansa, es un motivo muy fundamental para avisarnos o traerlo, porque en esto también depende la localización de esa familia, la distancia del hospital. Entonces, tiene que acudir a un centro de salud más cercano y de ahí vamos a darle todos los pormenores.
Lo más pronto posible.
Y lo más rápido posible.
Es lo más importante, porque ya al tener esos síntomas, ya nos damos cuenta de que el bebé tiene dificultad para respirar, entonces hay que llevarlo lo más rápido posible a un centro de salud para evitar alguna complicación.
Exactamente.
Mayor, porque puede
la
ser
dificultad
grave.
Es muy severa y es muy importante en el niño, porque la mamá es la primera que hace el diagnóstico en la casa. Mire, doctor, tiene ruido en el pecho, está tomado el pecho, le cuesta respirar, tiene una tos fea, hace 2 días que está con fiebre. Entonces, no esperar a decir hace 2 días o 3 que está con fiebre. No, anoche empezó con fiebre, hoy lo traigo a la mañana. porque todo esto se complica en un niño.
Puede agravar el cuadro.
Sí, sí, uh-huh. Y son minutos que se agravan. Uh-huh. Y esos minutos se transforman o se trasladan a días de recuperación o meses de recuperación. Uh-huh. El niño se cae muy rápido en el sentido inmunológicamente, una infección lo ataca en el momento, una neumonía, una bronquiolitis, una bronquitis, lo ataca en el momento, pero en horas lo debilita, en horas lo deshidrata, en horas lo deja mal, y nos demora a veces hasta 15, 20 o un mes de rehabilitación.
Doctor,
o tratamiento. Sí.
¿Qué pasa con aquellos niños que están crónicamente o constantemente con moquillo, como si estuvieran siempre resfriados?
Lo que pasa es que hay que hacer algo muy, muy, muy importante, que es un diagnóstico, porque ese niño puede ser alérgico.
Uh-huh.
Entonces hay niños que son alérgicos a los cambios de temperatura, al humo, al polvo, al calor, a las plantas, al pasto, a la tierra, a los ácaros, a las caspas de los animales. Para eso, bueno, hay que hacer un estudio muy profundo con el alergista para hacer sus vacunas correspondientes para ese, claro, son vacunas específicas para
acá,
ese cuadro.
Acá en el hospital, ¿se puede hacer ese estudio?
No, lamentablemente no tenemos alergista para niños ni para adultos, pero nosotros sacamos un turno por el intermedio del Prozane. Uh-huh. Yo, por ejemplo, personalmente, el Prozane del colegio. Hacemos un turno por el ProTour programado. Entonces el hospital se encarga de sacarle el turno en San Juan y avisarle a la mamá el día y la hora que va a tener el turno con el alergista. Alergista, o a veces son muy escasos en San Juan también, neumonólogos, pero en San Juan hay dos también. Entonces son turnos muy programados para mucho tiempo. Entonces hay niños que los terminamos más o menos manejándolos acá, o yo tengo una interconsulta telefónica con el neumonólogo de ese niño que fue a San Juan y volvió, el neumonólogo, yo me comunico y me dice, mira, de ahora en más vamos a hacer esto, vamos a pactar un
como
tratamiento.
Como que usted continúa lo que...
El control acá es, como bien, para evitar un viaje a esa mamá, una mañana perdida, y económicamente a veces las mamás no pueden ir a San Juan ni volver. Y a veces pueden ir, pero tienen los otros chicos que no saben con quién dejarlo. Entonces, para evitar un poquito eso, lo hacemos con el doctor Sánchez por teléfono, cuando se puede.
Una consulta, si la mamá tiene enfermedades respiratorias crónicas, ¿el bebé es probable que también acarree este tipo de enfermedades?
Sí, 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 hay un porcentaje que si, sobre todo cuadros asmáticos o alérgicos, hay un porcentaje genético hereditario. Sí, sí, no todo, pero sí. Después tenemos las malformaciones, alteraciones cardíacas, los niños con síndrome de Down, con cardiopatías congénitas, con malformaciones o con síndromes metabólicos, como son los chiquitos con diabetes, con problemas de tiroides, con algún tumor, con enfermedades cancerosas, también son más propensos a compadecer este tipo de enfermedades respiratorias, ¿no? En ellos va más especial el cuidado y la profilaxis con vacunas.
Sí, sí. No exponerlos ahora cuando va a haber estos cambios bruscos. Sí.
Es lo principal que yo les digo a las mamás, no lo saques cuando hay viento sonda. No lo mandes a la escuela, porque un día que de clase que falte, lo va a recuperar ese día de clase.
Sí.
Porque llevas un chico enfermo a la escuela, contagia a sus compañeros, la maestra se le complica porque ve un chico que tose, que tiene tos, que tiene fiebre, que está decaído, tiene que llamar a mamá para que lo venga a buscar. Y ese niño, cuando lo van a buscar a la escuela, llega al hospital en el mal estado. Entonces evitemos los días de sonda o los días de extremos de frío, o de nieve o de lluvia.
Digamos que va en la responsabilidad de los papás, ¿no?
Exactamente.
Lo que saco mucho también, doctor, de lo que estaba comentando, aparte de lo que decía de los bebés, de la importancia de la lactancia, de los niños que ya no toman teta, la importancia de la alimentación.
Exactamente.
La alimentación.
Nosotros vemos en el hospital, en el consultorio, al menos yo particularmente, que el niño produce un ciclo, o sea, el niño come, se alimenta perfectamente, pero llega a los 4 o 5 años, el motivo de consulta dice, no me quiere comer nada. Y es un proceso normal. Y la mamá va a buscar vitaminas, y démele vitaminas, y ellos no saben que las vitaminas que yo le doy al niño las orina, porque no le hacen falta, porque todas esas vitaminas vienen en los alimentos. Y hay un proceso de meseta que el niño no es que detenga el crecimiento, sino se estabiliza para después pegar el segundo estirón. Y ese periodo hay que respetarlo, con vitaminas o sin vitaminas el niño no va a querer comer y va a ser selectivo.
Claro.
Entonces por ahí le va a dar por comer, va a querer comer la comida famosa chatarra, más que una fruta.
Sí.
Pero al niño hay que estimularlo, al niño hay que seducirlo.
Seducirlo.
¿Cómo se seduce a un niño?
A ver, cuéntenos.
Por favor.
Por ejemplo, Si vos agarrás, si no quiere comer tomate o verduras o fruta, vos le dibujás un payasito, le armás un dibujo con la fruta y con las verduras en el plato, como un cuentito, porque es un niño, y hay que tener esa empatía y esa
paciencia.
Porque si vos imaginás, si un niño yo le digo de repente, abrime la boca que te quiero ver la garganta, no me la va a abrir.
Claro.
¿Por qué? Porque el niño, yo soy agresivo, porque yo le meto un palo en la boca, le abro, le hago hacer arcada, le toco la panza, le aprieto los testículos porque se lo estoy revisando, que es un examen físico normal de un niño.
Sí.
Ninguno se deja revisar. Y conmigo, no todo, pero la mayoría vienen y no tengo ningún problema porque uno...
Hay un trabajo previo.
Claro. Es que hay que seducirlo.
Claro.
¿Me entendés? El niño le gusta mucho el instrumental médico porque le llama la atención. Entonces yo le pongo el estetoscopio para que escuche, yo le hablo, él escucha, me mira, abre los ojos. Y tengo recuerdos muy de todos los días de niños que gritamos el gol de Argentina, me abren la boca así, yo aprovecho con la linterna y le miro la garganta. Entonces,
son estrategias.
Son estrategias. Y con la comida pasa lo mismo. Mi hija no comía verduras, sino era con el piñón fijo, entonces yo le tenía que dibujar con el tomate, la zanahoria, el piñón fijo. Imagínate los piñones fijos que me salían horribles, con verduras o con fruta, pero en eso va...
La creatividad.
Hay mamás que no tienen tiempo, hay mamás que no disponen del lugar, el momento, pero el niño hay que ofrecerle cada 2 horas.
¿Los alimentos? ¿No? Ah, justamente, ¿a horario o cuando el chico tenga hambre?
Cuando el chico no quiere comer, o sea, lo ideal es que un niño coma 6 veces al día. Claro, entre los alimentos sólidos y los lácteos, ¿no es cierto? Que es la leche. Bien. Pero un niño que almuerza, que merienda, que desayuna, que hace el media mañana y cena, es un niño que está fortificado y tiene todos sus componentes nutricionales al día. Un niño que almuerza y cena nada más y le faltan las dos colaciones de la tarde y el desayuno.
Bueno, para cerrar, nos dice los horarios de vacunación, ¿son de mañana únicamente?
De mañana, de 7 a 13 horas.
De 7 a 13.
De 7 a 13 está en el vacunatorio y bueno, y también en los centros de salud.
¿El vespertino aún no?
El vespertino todavía no. Otra cosita que ahora estamos vacunando y que estamos un poco flojitos es con los niños. Con la vacunación antigripal, justamente, que es el tema que estamos hablando hoy, de las enfermedades respiratorias. Los niños de 6 meses hasta 2 años, no, dos años. Deben llevarlos para que reciban la vacuna antigripal.
Y todas las dudas posible. Tienen un plantel ahí de gente que vayan, a veces la mamá puede ir con el carnet solamente para preguntar qué esquema falta completar. Y el niño, cuando sale del colegio, se lo llevan una escapadita para no perder toda la mañana en la escuela, en la madre. Váyase con el carnecito, le pregunta a la chica vacunatorio y le diga qué vacuna me falta. Entonces ahí las chicas le van a orientar, decirle, mire, le falta esta dosis o este refuerzo o está completo. Entonces esa mamá ya se queda tranquila.
Entonces de esa manera va a estar inmunizado contra la gripe y también porque a los 2 meses y a los 4 y al añito de vida recibe la vacuna contra la neumonía. Entonces, de esa manera, si por ahí está en contacto con estos virus, el bebé ya va a tener protección.